Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
Y por eso la Comisión de Venecia estableció que nuestra ley es absolutamente respetuosa con la separación de poderes, porque la última palabra la tienen los jueces.
I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision.
En España, PSOE, Junts y Esquerra Republicana llegaron a un acuerdo para sacar adelante la ley de amnistía. ¿Qué ha cambiado un mes después de que Junts impidiera su aprobación? Francia incluyó la libertad garantizada para las mujeres que quieran abortar en su constitución. ¿Qué supone esta enmienda y por qué la ha apoyado la extrema derecha? Y en Estados Unidos, el Tribunal Supremo dio vía libre a Donald Trump para ser candidato a las primarias del Partido Republicano. ¿Cuáles son los motivos que ha dado el alto tribunal para darle vía libre? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País analizamos los tres temas que han marcado la semana. Han pasado poco más de 30 días desde que los medios diéramos esta noticia.
El Congreso de los Diputados rechaza la polémica ley de amnistía. Los independentistas catalanes de Junts per Catalunya.
Y esta semana el PSOE anunciaba que había llegado a un acuerdo para aprobar la ley de amnistía con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Para analizar lo sucedido, he llamado a mi compañero de política, José Hermida. Hola, José.
Hola, Silvia, ¿qué tal?
José, dime, ¿qué es lo que ha cambiado en un mes?
Bueno, es una conjunción de factores, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, Junts cayó en la cuenta de que se estaban colocando en una situación políticamente muy peligrosa, y era que podía dar la impresión de que únicamente perseguía blindar la situación personal de Carles Puigdemont y dejaba en la estacada a otros cientos de personas que se podrían beneficiar o que se beneficiarían de la amnistía, uh-huh, y que en caso de que esta no saliese adelante, pues tendrían que afrontar condenas y multas millonarias. Eso creo que influyó mucho. Y luego, paradójicamente, creo que también remó a favor la perseverancia de los jueces en aplicar pues un concepto, vamos a decirlo suavemente, flexible de terrorismo para proseguir las actuaciones penales contra Puigdemont. Y finalmente que el propio Tribunal Supremo decidiese llevar adelante esta investigación. Y luego que también creo que fueron conscientes de que de no haber amnistía su situación iba a ser mucho peor. Y luego a todo esto se acabó uniendo el informe de la Comisión de Venecia, ese organismo asesor del Consejo de Europa, sí, que de alguna manera, sin avalar exactamente esta ley, como dice el gobierno, pero sí dio un aval a la utilización de la amnistía como un instrumento para lograr la reconciliación y para solventar conflictos políticos. Creo que todos estos factores despejaron el camino para la aprobación de la ley, como se ha producido esta semana en la Comisión de Justicia del Congreso, y se concretará la que viene en el Pleno de la Cámara.
O sea que ha sido un poco un baño de realidad para Junts, por lo que explicas. ¿Qué ha supuesto para el PP? Porque Alberto Núñez Feijóo pareció olvidarse un poquito de la amnistía tras el triunfo de las elecciones gallegas. ¿Va a seguir esta tregua con este tema?
A ver, el PP obviamente va a mantener una oposición frontal y cerrada a la ley. Pero también hay dos factores que le han obligado a dar un giro. Por un lado, fue lo ocurrido durante la campaña de las elecciones gallegas, cuando el propio Feijóo habla por primera vez de la posibilidad de reconciliación con Cataluña, y luego la dirección del PP cuenta a un grupo de periodistas que en determinadas condiciones estaría dispuesta a estudiar un indulto a Puigdemont y a los dirigentes independentistas, y que además tampoco cree que la acusación de terrorismo que tenga muchas posibilidades de salir adelante. Y luego está este informe de la Comisión de Venecia, que, como digo, no avala este proyecto de ley. De hecho, le formula algunas críticas, sobre todo al procedimiento de urgencia con el que se está tramitando. Pero lo que sí deja claro es que la amnistía como instrumento no supone una vulneración de la división de poderes, ni mucho menos acaba con el Estado de Derecho, con la democracia misma, uh-huh, que eso era una parte sustancial del durísimo discurso del PP. Y de hecho, en el discurso del PP de esta semana ya hemos visto cómo esas dos cuestiones han sido rebajadas. Luego el PP ha encontrado lo que considera otro filón, que es en el caso Koldo, en, sí, la supuesta corrupción del Partido Socialista, que está explotando a tope, y se ha entregado a él y de alguna manera ha dejado en un segundo plano la amnistía. Esto no quiere decir que no vaya a seguir siendo un motivo fundamental de enfrentamiento entre gobierno y oposición.
Y volviendo a la ley, José, ¿qué trámites quedan para que se pueda empezar a aplicar?
Bueno, ahora la semana que viene, el jueves, se someterá al refrendo del Pleno del Congreso. De ahí saldrá aprobada y se irá al Senado. En el Senado, el PP ya ha anunciado que va a intentar dilatar al máximo y entorpecer la tramitación todo lo que pueda. Aún así, no parece previsible que pueda alargar los trámites mucho más allá de un par de meses. Una vez que se produzca eso, el Senado la rechazará, volverá al Congreso, el Congreso tiene la última palabra, la aprobará y ahí ya quedará lista para su publicación en el BOE. Luego, la aplicación pues ya dependerá de cada afectado individualmente, que solicite al juez correspondiente que se le aplique la amnistía, y ahí también cabe prever que los jueces pondrán, en algunos casos, los jueces se mostrarán muy remisos a aplicarlo. O sea que esto todavía tiene un recorrido largo.
Déjame que te haga una última pregunta. ¿Crees que veremos pronto a Puigdemont en España?
No lo creo. Yo creo que una vez que el Supremo ha decidido abrir esa investigación por terrorismo, creo que el caso de Puigdemont va para largo y que además creo que Junts también lo ha asumido así, que probablemente serán amnistiados muchas personas, en fin, anónimas o que no tienen un cargo político relevante en los próximos meses, pero que en el caso del expresidente de la Generalitat todavía va a tardar un tiempo.
Lo veremos. Gracias, José.
Gracias a ti, Silvia.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos la nueva temporada de Malas Personas. Victoria Martín entrevista a Berto Romero.
¿Tú viviste cuando eras pequeño esto de que tu madre te ponía en ridículo?
Buah, siempre, siempre.
¿Lo odiaba?
Le encantaba. Teníamos un rellano en la escalera donde en el piso enfrente vivían unos familiares y cada tarde salían mi madre y su prima y ahí tocó toda la tarde.
Malas Personas es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después solo 4,99 euros al mes.
Pour l'adoption, 780.
Así celebraban franceses y francesas frente a la Torre Eiffel la incorporación del aborto en la Constitución. Lo hacían en la semana que se ha celebrado el 8M, Día Internacional de la Mujer, con 780 votos a favor, una mayoría muy superior a los 3/5 requeridos. Para conocer las claves de esta noticia le pedí al corresponsal del diario en París, Marc Bassets, que me enviara algunos audios. Lo primero que quise saber son los antecedentes. El primero, claro, nos llevó a 1974.
Cuando se aprueba la ley impulsada por la ministra de centro-derecha, Simone Veil, la ley que consagra el derecho al aborto. En 2022, el antecedente más cercano ocurre que el Tribunal Supremo de Estados Unidos deroga la famosa sentencia Roe contra Wade y así acaba con la garantía del derecho del aborto en este país. Al mismo tiempo, es una época en la que se ve como países como Polonia, otros países europeos, restringen o amenazan con restringir el derecho al aborto. Y a esto se añade la amenaza de que partidos de extrema derecha lleguen al poder en Europa y quizá en Francia y puedan sentir la tentación de suprimir este derecho o al menos de limitarlo. Todo este conjunto de factores hace que desde varias fuerzas políticas en Francia se piense qué se puede hacer para blindar el derecho del aborto en Francia. Y introducirlo en la Constitución es una manera. ¿Por qué? Porque cambiar una ley es relativamente fácil, con mayorías parlamentarias. En cambio, cambiar la Constitución requiere unos umbrales mucho más altos y es mucho más complicado.
¿Y por qué algunos sectores han puesto en duda que sea una medida pionera?
Se han citado algunos casos similares, actuales y antiguos. Hay países como Sudáfrica o Cuba, que es una dictadura, donde las constituciones reconocen los derechos reproductivos. Y luego hay un antecedente histórico de Yugoslavia, la Yugoslavia del Mariscal Tito. En 1974 adoptó una constitución uno de cuyos artículos decía, cito, que reconocía el derecho humano a decidir sobre el nacimiento de los hijos. Pero ninguno de estos casos hace lo que hace Francia, que es citar explícitamente en la Constitución, introducir en su Constitución, reconocerlo, el derecho, en el caso de Francia, literalmente la libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, al aborto. En esto puede decirse que Francia es pionera.
¿Cómo ha conseguido Macron poner de acuerdo a tanta gente?
Aparecen varias propuestas después del verano de 2022. La Asamblea Nacional vota una enmienda a la Constitución para consagrar literalmente el derecho al aborto. Después el Senado, que está controlado por los conservadores, lo cambia y dice que en vez de derecho al aborto hay que decir libertad al aborto. Y el presidente Emmanuel Macron, centrista, acaba proponiendo una solución de compromiso que dice libertad al aborto, no derecho. Y es una manera de obtener los votos conservadores imprescindibles para la enmienda constitucional, pero libertad garantizada.
¿Y cómo se explica el apoyo de la derecha y la extrema derecha?
En el fondo no es del todo sorprendente que la derecha y la extrema derecha francesas, mayoritariamente, no unánimemente, pero sí mayoritariamente, votasen a favor de reconocer en la Constitución la libertad de las mujeres para abortar. La derecha tradicional, el equivalente francés del Partido Popular Español, puede reclamarse de una de las grandes pioneras del derecho al aborto en Francia, que es Simone Veil. Caso distinto es el de Marine Le Pen. Marine Le Pen, el líder del Partido Reagrupamiento Nacional, en medidas de sociedad nunca se ha alineado con los sectores más tradicionalistas y más conservadores. En el voto sobre el aborto, ella quería integrarse en lo que es la mayoría de la sociedad francesa y la mayoría del Parlamento. Pero a la hora de votar señaló que creía que no era necesario realmente introducir en la Constitución el derecho al aborto, que la ley Veil ya era suficiente, y creía que este voto en el fondo era una manera de organizar una decisión a mayor gloria de Emmanuel Macron.
Buena semana para Donald Trump. Su única posible rival entre los republicanos, Nikki Haley, se ha retirado y ya tiene despejada su candidatura a las elecciones de Estados Unidos. Pero no solo se le queda la carrera más despejada dentro de su partido. Esta semana el Tribunal Supremo también le fue favorable en la trama judicial que podía entorpecer la legalidad de su candidatura. La decisión del alto tribunal es que Trump podrá presentarse a las primarias de Colorado, por tanto también al resto de primarias y, por ende, ser candidato a la presidencia de Estados Unidos por segunda vez. Detalla este lío judicial el corresponsal en Washington del País, Iker Seisdedos.
El Tribunal Supremo de Colorado entendió que se le aplicaba la sección tercera de la 14ª enmienda, que no permite a una persona que haya participado en una insurrección presentarse otra vez a un cargo público.
La insurrección en cuestión es el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El dilema era si Trump participó o no participó en ella.
En realidad, esto de la 14ª enmienda fue una cosa que se sacaron un par de académicos conservadores, muy conservadores, que estudiaron la Constitución, que aquí es sagrada. Eso se suele contar para que se vea que no es una cosa de unos demócratas queriendo tumbar a Trump, pero lo que dijeron es que si se decidía que Trump había participado en una insurrección, entonces no podía presentarse. Lo que dice el Tribunal Supremo de Washington, sin entrar a considerar si Trump y lo que hizo en los meses que condujeron al 6 de enero de 2021 era una insurrección, sin entrar a si lo era o no lo era, dice que la aplicación de esa cláusula no compete a los estados, sino que tiene que decidirla el Congreso.
Es decir, el Supremo no se moja sobre si lo del 6 de enero era una insurrección, pero tampoco se moja en si hay que inhabilitar a Trump. Lo que dice el tribunal es que no tienen que decidirlo los tribunales de los estados, como pretendía el de Colorado. Esta decisión del Supremo solo es comparable con la que tomó en el año 2000, cuando dictaminó que George W. Bush era el ganador del recuento de las elecciones en Florida frente a Al Gore.
Es comparable básicamente en que las decisiones del Supremo normalmente no afectan a los procesos electorales, salvo en muy contadas ocasiones. En el caso de hace 24 años, en aquella decisión que fue bastante polémica, que decidió que acabó dándole la presidencia a George Bush hijo, pues influyó y tuvo influyó hasta el punto de que el presidente que se eligió fue precisamente por esa decisión del Supremo.
Es decir, lo habitual es que el Supremo no entre en asuntos que afectan a la presidencia, pero esta vez lo ha hecho. Por eso el tribunal está en el punto de mira.
Lo que es bastante raro de esta composición del Supremo es que por primera vez desde los años 30 es un 6-3, ¿no? Que es algo bastante inédito. 6 conservadores y 3 liberales. En teoría, los jueces del Tribunal Supremo actúan de manera independiente, independientemente de quién los haya nombrado. Eso no evita que la valoración del Supremo por parte de la población estadounidense sea la más baja de la historia, precisamente por eso, porque la gente considera que es un Supremo que es parcial y que está demasiado politizado.
Parece que ahora sí, Trump tiene despejado el camino a la Casa Blanca, aunque es difícil pronosticar qué pasará de aquí hasta el 5 de noviembre, día de las elecciones en Estados Unidos.
Es difícil de saber, porque lo que está claro es que incluso aunque lo consideraran culpable en alguno de los 4 juicios que tiene, podría seguir presentándose a las elecciones. Incluso si lo decidieran que tiene que ir a la cárcel, no hay ninguna previsión en la ley, en el ordenamiento jurídico estadounidense para evitar que se presentara a las elecciones. De manera que todos esos juicios van a influir sobre todo en el hecho de que no va a poder estar haciendo campaña, porque va a tener que estar sentado en el banquillo de los acusados.
Este episodio lo ha grabado Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana, realizado con Belén Remacha. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.